Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Hola, mi nombre es Reina Lerma y esto es Por Cielo, Mar y Tierra. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. El día de hoy queríamos platicar un poquito de la trilogía que habíamos comenzado ya anteriormente en nuestro apartado de transporte terrestre. No sé si se acuerdan que habíamos quedado pendientes con el tema del ferrocarril. Este medio de transporte que... del que no conocemos tan profundamente como en nuestro invitado del día de hoy, Carlos Lerma, que es licenciado en Comercio Exterior y que tiene toda la experiencia del mundo en esta área. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes. De toda la vida me suena demasiado, pero vámonos para atrás hasta el 97. En el 97 se hace la privatización del ferrocarril en México, que es un tema de concesiones. Antes de eso el ferrocarril lo llevaba el gobierno y por años dejó de ser rentable. El gobierno no logró generar esa rentabilidad, todos los servicios eran subsidiados, había servicio de pasajeros, hoy no lo hay. Y en la parte de carga pues no éramos competitivos, no lograban sacar el negocio adelante. Les costaba más caro estar dando el servicio que lo que lograban generar de rentabilidad. Y deciden en el 97 generar esta privatización por concesiones, que era originalmente una concesión a 50 años con la posibilidad de la extensión a otros 50, y eso está cambiando. Si han visto las noticias, existe ahorita mucho ruido de una reforma hacia este tema de las concesiones. Incluso creo que cambió esa extensión de años, no te sabría decir ahorita en qué quedó, y otras figuras del ferrocarril. En aquel momento todo el territorio nacional se dividía en resultado de esta privatización en tres territorios. Existía la joya de la corona, que es la conexión de Nuevo Laredo y Matamoros hacia Monterrey, hacia San Luis Potosí y Ciudad de México, que eso terminó siendo TFM, Transportación Ferroviaria Mexicana. La otra es todo el oeste del país, que sería desde Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, bajando, ¿qué te gusta? Por Aguascalientes, Zacatecas, Aguascalientes, hacia el centro del país y conectando en México. Eso era Ferromex, Ferrocarril Mexicano. Y luego del centro del país, de la Ciudad de México, hacia el Golfo, que era Ferrosur. Esas eran las tres figuras importantes que se generaron en cuanto a ferrocarril. Adicional, se hicieron otras empresas. Existía también el Chiapas Mayab, que era de ahí la parte sur de Ferrosur, creo que era a partir de enseguida de Coatzacoalcos y hasta Mérida, que eso era con la empresa Genesee Wyoming. Y otras líneas cortas, el único que se quedó de gobierno federal era el FIT, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hacia el norte tienes otra figura interesante, que era el Coahuila-Durango, que tenía mucho que ver con una empresa mineral de aquella parte del norte, y eso es lo que se empieza a gestar de 97-98. ¿Hasta ahí vamos bien o me sigo?
Bien, bien. Entonces es hasta los 90 que se pone interesante la cosa.
En 97 se produce todo esto y te diría que entre 98 y 99 empezaron a operar ya más en forma.
Perfecto. Entonces no era solo papel de una empresa, sino que ya arrancamos y arrancamos con varias empresas interesadas en este medio de transporte.
Comparado contra lo que tenías antes, que todo era ferrocarriles nacionales, que también era la mamá de uno de los sindicatos más fuertes en el país, que es el Sindicato de Ferrocarrileros, pero en una unidad, era todo el país, era territorio de Ferronales.
¡Wow! Ok. Y cuéntanos, ¿qué pasa entonces a partir de finales de los 90s?
Lo que sigue es una combinación de factores. Por ejemplo, a mí me tocó entrar en 99 a TFM. TFM era una coinversión de lo que hoy es Kansas City, con una empresa mexicana de aquel entonces, Transportación Marítima Mexicana, y por eso se llama TFM, Transportación Ferroviaria Mexicana, así se llamó.
Ok, sería entonces como una extensión de su servicio marítimo realmente.
No, porque sí tenía la parte de buques, pero esto era un monstruo totalmente diferente, era parte. El ferrocarril era ajeno a esa parte de transportación marítima.
Ok, perfecto. Entonces no era como el primo hermano, ¿no? No era como el adicional, sino que era una unidad de negocio completamente distinta.
Era una unidad independiente, es correcto.
Ok, perfecto.
Y entonces el efecto padre de todo esto es quienes estaban con la experiencia operando, pues eran los ferrocarriles americanos, los clase 1. En ese caso, en el caso de TFM, pues Kansas es el que viene a aportar el know-how de lo que hacen en Estados Unidos, cómo están organizadas las unidades de negocio, cómo está organizada la operación, cuáles eran los enfoques, etc. Y en el caso de Ferromex, entra, o Ferrocarril Mexicano, que era el otro que tocaba la frontera, tiene que ver específicamente con Union Pacific y BNSF, el Burlington Northern Santa Fe. Entonces, toda esta conectividad con los ferrocarriles americanos clase 1 resbala a que se genere pues una réplica de los modelos de negocio, los modelos de operación aquí en México. Te digo que antes de la privatización no éramos productivos, no éramos rentables, no era realmente un servicio eficiente, y lo que trae esta conexión con Estados Unidos y esa participación es que en el modelo nacional se empiecen a desarrollar inversiones hacia el desarrollo de la vía, inversiones en terminales, modificación en los aspectos de cómo íbamos a operar, y cuando entra la privatización se cancelan los servicios de pasajeros. Yo desde que estaba en ventas en Ferromex, y bueno, desde que estaba en ventas en TFM, lo primero que te preguntaba cualquier cliente: oye, ¿y cuándo van a poner pasajeros otra vez? Pues no, llevo mis años de escuchar la misma pregunta. Pasajeros, a mí en lo personal, nada más me ha tocado ahora en la empresa donde estoy, es el tema de servicios de turismo. Pero lo que se conocía antes del 97, que alguna tía mía de allá de la Huasteca Potosina le gustaba agarrar el servicio de tren, echarse una o dos noches y llegar a la Ciudad de México, eso no existe hoy.
Ya. Entonces se puede decir, bueno, sería lindo, ¿no?, tenerlo también como un medio de transporte, pues, de pasajeros, no tanto de carga.
Estaría padre porque te pones a pensar en Europa, te pones a pensar en Estados Unidos, pero la verdad es que todos esos servicios son subsidiados. Para que la gente tenga acceso a estar viajando, tiene que haber una participación de subsidio para que pueda realmente moverlos. Imagínate que mueves un furgón y a ese furgón le metes 70, 80 toneladas, pues ese mismo furgón o ese mismo espacio le vas a poner, no sé, ¿qué te gusta?, unos 20, 25 asientos para mover cuántas personas. Prorratealo por las toneladas y defíneme qué te es más rentable.
Imposible, siempre la carga es más rentable. Y aún, fíjate, aún en medios de transporte como es el aéreo, que es muy conocido, o sea, yo creo que el medio de transporte más popular hoy día, pasajeros, yo creo que ha llegado a cambiar muchísimo ese papel, ¿no? De que tú pensabas, pues pasajeros, pues pasajeros, carga, maletas, pero nunca pensabas, o quizá nos vieron feo a los cargueros en un principio porque, ay, no, pues cajas, nada atractivo, ¿no? Pero a la hora de hacer números, ¿cuántos kilos te pesa una persona y cuál es el revenue contra los kilos carga, ¿no? Entonces ahí ya se pone más interesante.
Y luego piensa en la red y el beneficio. El ferrocarril, pues, es una red que se desarrolló. Lo que tienes hoy de vías en el país es lo que viene, en algún momento decían, venía heredado de años atrás. Y hay mucha gente que se queja de que no hay nuevas rutas. Pues nuevas rutas conllevan muchas responsabilidades y muchas inversiones, pero las rutas que existen, que son las que se han desarrollado, antes de la privatización movías a una velocidad más baja y con un peso, una capacidad de tonelaje más baja por las inversiones que había, y entran estas empresas, refuerzan esa infraestructura. Hoy tienes velocidades mucho más grandes y también alcanzas a correr trenes más largos y más pesados. Entonces, ahora sí, a través de toda la red, la infraestructura, sirve esa industria donde les llegan sus materias primas para que puedan subsistir, para que puedan desarrollar productos que regresan por el mismo medio, y es un desarrollo general.
Claro, o sea, increíble, la verdad, completamente. Uf, completamente un mundo nuevo. O sea, realmente podemos decir, podemos concluir que el ferro es un medio de transporte, digamos, de carga, en el entorno de carga, de comercio exterior, relativamente nuevo. Yo diría que podría ser el más nuevo, ¿no?
Esa parte no te lo puedo asegurar, pero sí, sí, si te pones a ver todas las historias de desarrollo, incluso el desarrollo en Estados Unidos ha sido a raíz del ferrocarril hacia las diferentes industrias, petrolera o energía, vamos, y esto hacia el desarrollo de las ciudades, hacia el desarrollo de las industrias, el ferrocarril ha jugado pieza clave. Y con el tiempo, esa infraestructura pues fue siendo englobada por las urbes, por las ciudades, crecieron alrededor de toda esta infraestructura, y nos lleva a otros puntos de vista de por qué tienes el ferrocarril corriendo en una ciudad, pero ¿qué llegó primero? El ferrocarril ya estaba y la ciudad creció alrededor porque era una fuente de trabajo, porque era una fuente de suministros para la industria, ¿no? Sí, exactamente, de desarrollo.
Y lo que me impresiona es eso, ¿no? Que mientras el ferrocarril ha jugado papeles muy importantes en otros países de antaño, o sea, como dices, primero fue el ferrocarril y ya luego se desarrolló a raíz de eso una ciudad, una unidad de producción, de pronto aduanas, claro que habrá. En México funciona a la inversa, que es muy padre, ¿no? Por ejemplo, para toda la gente que nos escucha de fuera, incluso nosotros mexicanos, pues me incluyo en la lista, no teníamos conocimiento de que fuera algo tan nuevo como lo mencionas, ¿no? Quizá no tan nuevo de inicio, pero quizá en rentabilidad y en empuje, en inversión extranjera, algo tan importante y sí, relativamente novedoso.
Mira, piensa en lo siguiente, y este el dato no te lo tengo en duro, pero la industria automotriz, independientemente de todas las modificaciones que hay ahorita en el país por las nuevas ideologías, todo lo que son las armadoras, la producción, si mal no recuerdo, es cerca del 70-75% se va para Estados Unidos, o se va de exportación. Según yo, la mayoría va a Estados Unidos. Imagínate, y esta ya te la dejo de tarea, la producción, ¿cuántos movimientos tienes que hacer diarios para generar todo ese producto terminado y llevarlo al mercado americano? ¿O cuánto tienes que mover hacia los puertos para mandar a Europa, para mandar a Asia de producto terminado? Y eso, si te vas a la cadena hacia atrás, ¿cuánto tuviste que mover de materiales, de acero, de autopartes para desarrollar esa industria? La industria automotriz mucho se mueve con ferrocarril. Definitivamente es una industria que pues apremia el tiempo, apremia los costos, también con el camión se mueve bastante, pero producto terminado ya para exportación a Estados Unidos es elemento principal del ferrocarril. Si no tuvieras la red, si no tuvieras los servicios, si no fueras competitiva, entonces tendrías otra historia de instalación de plantas en México. Tienes en Puebla, tienes en San Luis Potosí, tienes en Guanajuato, tienes en Coahuila, tienes en Sonora, tienes en todas partes algún efecto de la industria automotriz. Y ese podría ser un termómetro muy interesante de lo que ha dado. No la inversión extranjera nada más, sí hay inversión extranjera, pero realmente ha sido inversión mexicana, empresarios mexicanos que han empujado a que esto sí se desarrolle.
Para poder competir en otros mercados, porque no olvidemos que pues siempre los temas de los fletes para la hora de la IMPO y la EXPO, pues es lo que te impactan directamente en mayor proporción al producto.
Toda la infraestructura.
Bueno, pues gracias por platicar con nosotros de esto el día de hoy. Regresamos contigo, si te late, para ver temas de los puertos, la conectividad, que nos eches un poquito más de esta historia, y más que nada de lo que tenemos actualmente y de lo que podemos esperar un futuro. ¿Te late? Ya estás. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Nos vemos en la próxima.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.